Las grandes peleas en el matrimonio es por eso, porque la mujer no es como una sala que le dice Señor a su marido y que le respeta a su marido. Entonces usted, mujer que está aquí, debe entender que usted va a luchar hasta que Cristo venga con esto. Usted de alguna manera querrá irrespetar a su esposo, de alguna manera. Y ya sabemos que el origen es el pecado que usted lleva adentro. Ese es el origen de por qué quiere irrespetar a su esposo. ¿Por qué quiere sobrepasar a la cabeza? ¿Por qué usted quiere hacer mujer si su esposo no toma en cuenta su consejo? Usted de adentro, de las entrañas, va a hacer lo que tenga que hacer para que sea escuchada. ¿Por qué? Porque hay esta lucha. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. El hombre tiene que gobernar en la casa, tiene que ser cabeza. Entonces, entendamos el punto del foco. ¿Por qué la mujer no respeta a su marido? ¿Por qué la mujer no se somete al esposo? Es por su pecado original que tiene dentro. Es por eso. En el Nuevo Testamento, el hecho de que Cristo fue hecho de mujer pareciera alterar esta ley inviolable. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Colosenses 3:18. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. 1 Pedro 3:1. Considerando vuestra conducta, que sea casta y espacio respetuosa. Versículo 2. Porque asimismo también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Versículo 5. Volvamos al versículo 15. Aunque sea ella muy importante, muy buena, y su esposo muy malo y muy perverso, su deber indispensable es respetar a su esposo. No coincide con la naturaleza ni con la decencia poner a la cabeza ni más abajo ni más arriba de la costilla. Y cuando ella acepte esto, entonces cumplirá muy contenta y fácilmente su deber. Un Dios sabio así lo ha ordenado y por lo tanto es lo mejor. Mujeres solteras, jóvenes, mujeres solteras que quieren casarse, ya saben. Ustedes quieren casarse porque quieren someterse, ¿o no? Ustedes quieren casarse porque quieren respetar a su marido, honrar a su marido. Ese es, debe saber esto. Se casa por esto, porque quiere formar un hogar, pero así mismo quiere decir que usted se va a dejar guiar de su esposo, va a dejar que va a aprender el sometimiento, va a poner en práctica el sometimiento. Y yo creo que para una mujer cristiana joven, si se ha sometido a sus padres, no tiene que ser tan difícil. No tiene que ser tan difícil, porque si se ha sometido a sus padres, si ha respetado a sus padres, y ahí yo no entiendo cómo mujeres de pronto se someten a sus padres, han respetado a sus padres, pero se casan y es como que se les olvidó eso. Comienzan a ir a respetar a su marido. ¿Qué pasó? Autoridad a sus padres es la primera autoridad puesta por Dios en el hogar, la primera autoridad. Usted lo respetaba, lo honraba. Ahora lo que hizo es, ahora tiene otra autoridad, que es su marido. ¿Y por qué ahora cambió ese tema que lo tenía bien establecido? Cuando ella acepte esto, y entonces cumplirá muy contenta y fácilmente su deber. Un Dios sabio así lo ha ordenado y por lo tanto es lo mejor. En consejería es muy fácil ver quién lleva las riendas del matrimonio. En consejería es muy fácil observar quién tiene las riendas del matrimonio. Muy fácil. Uno les permite hablar a los dos y uno se da cuenta quién tiene las riendas de ese matrimonio. ¿Quién tiene las riendas del matrimonio? Primero, para empezar, la naturaleza es del respeto. Es un respeto auténtico, cordial y conyugal, que es característico de una mujer buena. Y yo creo que incluye lo siguiente. Uno, la esposa debe honrar y estimar a su esposo. Todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Eso está en Esther, capítulo 1, versículo 20. Para este fin, debe contemplar todas las excelencias de su persona, sea del cuerpo o la mente, darles el valor que merecen y no considerar que todo su esposo es negativo. Y a veces escucho a mujeres decir, es que mi esposo es esto, esto, esto. Entonces, ¿por qué te casaste con un hombre así? Si tú sabías que era así, 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 ¿por qué te casaste así? Me casé por amor, ¿eh? Ahora, si se casó por amor, entonces respete a su marido, respete a ese hombre así, 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 porque usted le dijo a él delante de Dios que quiere estar con él hasta que la muerte lo separe. Nadie le puso una pistola, nadie le obligó. Usted quiso estar con ese hombre así, así, así. Y yo me he topado con casos que a veces la mamá del hombre, yo he escuchado testimonios de mamá de los hombres que le dicen, hey, ¿tú te quieres casar con él? Sí, pero mira, él es así, 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 así. Le sacan todo el lado negativo del varón. Mira, él es así, 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 así. ¿Tú te quieres casar con él? Sí, ok. Listo, estás advertido. Pero resulta que después dice, no, que así, 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 así. Tú lo sabías, mujer. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Y si dijiste sí, acepto estar con él hasta que la muerte nos separe, es porque lo vas a respetar y lo vas a honrar. Eso es lo que hay detrás. Aún si su esposo es ignorante y que no deben haber en la iglesia hombres ignorantes bíblicamente. Dígame ignorante para álgebra, dígame ignorante para cálculo y todas esas cosas. Pero ignorante en la doctrina de Dios, pongas a pensar eso. Si un esposo es ignorante, igualmente ella debe valorar la excelencia de su posición, siendo que el Espíritu Santo lo ha descrito como imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Sea como sea que él se vea a sí mismo, o como sea que lo vean los demás, para su esposa es una persona sin igual. Si lo estimó cuando lo escogió, debe seguir estimándolo. La esposa debe tener en cuenta que su honor y respeto entre sus familiares y vecinos se levanta o cae según su relación con su esposo, de modo que al honrarlo a él, se le honra a sí mismo. A sí misma. mujeres casadas tan orgullosas de sus esposos, orgullosas de sus esposos. La Biblia dice que son imagen y gloria de Dios. Son orgullosas de sus esposos. Están orgullosas de sus esposos. Sacan pecho por sus esposos. Sacan pecho. La esposa debe honrar y estimar a su esposo. Esa es la naturaleza del respeto. Estamos viendo lo segundo. Respeto es generado por el amor, aunque el versículo enfatiza más el amor del esposo, es también deber de la mujer que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:4. Y aquí quiero explicar un poquito. Hoy está muy de moda ese tema de las mujeres que son conferencistas. Antes no lo había estudiado este tema, pero hay, acuérdense, la iglesia evangélica, desde que yo tengo uso de razón, más o menos unos 20 años en Cristo, sigue modas. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, estaba de moda la guerra espiritual. Todo era demonios. Si tú te tropezabas con una piedra en el camino, es que Satanás te había puesto la piedra en el camino y tú te golpeaste ese dedo y terminabas insultándole al diablo, diciéndole: diablo inmundo, por tu culpa me golpeé en el pie. Entonces vino la moda de la guerra espiritual. Todo era... Si me daba una gripe, el demonio de la gripe tiene que estar ahí. Me daba una tos, el espíritu de la tos estaba ahí. Entonces, la moda de todo era demonio. Ya esa moda bajó. Otra moda que hubo después, la moda de los encuentros. ¿Se acuerdan de la moda de los encuentros? ¿Qué pasó con la moda de los encuentros? Ya bajó con el tema de la pandemia, creo que ya bajó un poco el tema de los encuentros. Y los encuentros, si un daño hizo, nosotros hacíamos encuentros, ¿se acuerdan? Si un daño le hizo a los encuentros, a la iglesia en general, es meter impíos disfrazados de cristianos a la iglesia. Se hizo muy mundana la iglesia, muy carnal, porque primaba el emocionalismo ahí, no tanto un crecimiento, doctrina, etcétera. Bueno, ya la moda de los encuentros bajó. Y quizás hoy en día también me tiren piedras a partir de este momento. Hoy están en la moda de los legendarios, de que te vas a hacer excursiones por una montaña, yo no sé, por ahí, y bueno, vas a tener tu encuentro de Dios en el tema de las montañas. Entonces, ahorita esa moda de los legendarios, así se le llama. Y también, pero en la Reforma no nos salvamos, no nos salvamos. Llegó la moda de que, acuérdense, la iglesia tiene un cuerpo de ancianos, ¿sí o no? Y esos cuerpos de ancianos, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de ellos? Enseñarle la doctrina, ¿no? Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Enséñeles que guarden lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la labor de los ancianos? Enseñarle a que guarde. ¡Ey! No se olvide. Guarde. Cuando el anciano le reprende, usted se está olvidando esto. Por favor, el Señor dijo que guarde. Resulta resulta que entró la moda, y obvio, lo digo con mucho respeto, pero cuando uno está equivocado tiene que decirlo. Yo también creía esto, pero poniéndote a estudiar, tú te das cuenta que es una mala interpretación bíblica de este versículo. Bien, las mujeres ancianas. Hay mujeres ancianas que andan dando conferencias. Hay mujeres ancianas que van como conferencistas y aquí está la iglesia y comienzan a dar enseñanzas. Y el argumento del error es que ella, como es mujer, ella puede enseñarle a otras mujeres. Los ancianos no pueden enseñar a ustedes de sexología a mujeres, porque los ancianos no somos ginecólogos, no te vamos a observar tu parte íntima. Estás confundida en esa parte. Nosotros no somos ginecólogos, te vamos a enseñar la doctrina de la mujer. Claro, pero obviamente ellos sacan este versículo. Léelo, ¿no? Tito 2:4. Vamos a ponerla en contexto, por favor. Primero, Pablo le está hablando a Tito, ¿no? A una iglesia. ¿En qué iglesia está Tito? Tito capítulo 1, versículo 5, ¿sí o no? También Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución y rebeldía. Eso estamos hablando ahí en los requisitos del obispo, ¿sí o no? Pero vamos con Pablo, le sigue dando instrucciones a Tito de qué es lo que debe enseñar en la iglesia. Ojo, mire este esquema. Tito tenía que levantar, ¿qué cosa? Tenía que corregir eso. Eso estaba deficiente en la iglesia. No había ancianos, entonces Tito se le dio instrucciones para que levante ancianos. Normalmente las iglesias ya tienen ancianos, ¿sí o no? ¿Ya? Toda iglesia tiene ancianos. Listo. Ahora sí, sigamos. Con ese contexto pasamos, pero tú habla, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién? Tito en este momento ya no está Tito, ¿sí o no? Tito no está vivo. Entonces, ¿quiénes toman ese lugar? Los ancianos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina en este caso? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Qué ancianos me está hablando ahí en contexto? ¿Los ancianos bíblicos o los ancianos de edad? No. Ahí está hablando, no son de los ancianos líderes, aquí sí son los ancianos líderes. Acá son las distintas edades que hay en la iglesia. La iglesia del Señor, o sea, esta de aquí, la iglesia está conformada de ancianos de edad. Y comienza a describir las edades. Pero tú hablas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Y por qué digo que los ancianos de edad? Porque ahí dice, versículo 3, que dice las ancianas. O sea, el mismo contexto nos está diciendo que es la diversidad de edades que hay en la iglesia local. Por eso es que los pastores, cuando un anciano de edad no sobrio. Un anciano de edad, no pastor, un anciano de edad no es sobrio, no es serio, no es prudente, no es sano en la fe, no es amoroso y no tiene paciencia. Hay que reprenderlo. Hay que reprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque él es un anciano de edad, un anciano de edad, y él debe ser así. Debe ser así. Así. Esas canas deben reflejar qué cosa: sobriedad, seriedad, prudencia, sano en la fe, amor y paciencia. Por algo es un anciano. De edad, aprendió a golpe, si así lo quiso aprender, aprendió todo esto a golpe, o lo aprendió como el hijo obediente. Uy, si le pasó al hermano tal, yo por ahí no camino. Aprendo de los errores de otros. Hermano, nosotros tenemos en Cristo, aprendemos de los errores de otros o aprendemos de nuestros propios errores y pecados. Usted decide. Pero si es hijo de Dios, él dice: Padre, que ama disciplina. Ahora, las ancianas de edad, las ancianas de edad, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. ¿Qué duro sería, ¿no? Que una maestra anciana, o sea, una mujer anciana de la iglesia todavía ande como con el tema del vino. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia de, no estamos hablando de los impíos, ojo, estamos hablando de la iglesia de Creta. Esos son los errores que tiene que corregir Tito. Todos esos errores tienen que corregir. Entonces, la anciana no debe ser calumniadora, reverente en su porte, no esclavas al vino, maestras del bien. Y aquí vemos otro grupo de la iglesia. ¿Cuál es el otro grupo? ¿Cómo está? Y que enseñen a las mujeres. Otro grupo. Mujeres jóvenes. Hasta ahí, solteras o casadas, depende, porque me queda una duda. Que enseñen las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Entonces, mujeres jóvenes, casadas y con hijos. ¿Y qué le tienen que enseñar estas mujeres de aquí? Las ancianas de edad le deben enseñar a estas mujeres, pero no deben que es la iglesia de Creta. Ese es lo que estamos viendo. ¿Qué tienen que enseñarle las mujeres ancianas de la iglesia a las mujeres jóvenes? ¿Qué tienen que enseñarle? Amar a su marido y a sus hijos. Pregunto, ¿qué tiene que ver eso con ser conferencista mujer? ¿Usted ve esa relación? ¿Dónde esto que es tan íntimo, familiar, de una iglesia local, en qué momento se transportó a esto? Bajo la excusa de que están haciendo, ¿qué cosa? Tito, 2, dicen que están haciendo eso. Tito 2, 4. Bueno, esta es una nueva moda. Vamos a ver hasta dónde llega. La mujer tiene mucho que hacer. Hágalo en su iglesia. Tiene mucho que hacer. Las mujeres de la iglesia tienen mucho que hacer. Háganlo en su iglesia. En el momento que yo me paro, una mujer se para a enseñarle a mujeres de distintas iglesias en el nombre de quién se para. Menudo de mí. ¿Quién lo mandó? ¿Quién dijo que es? ¿Está ocupando el lugar de Tito ella? Pregunta, ¿será que está ocupando el lugar de Tito? No sé de quién va a ser. ¿De Tito? ¿En el nombre de Pablo? ¿Cristo la mandó a hacer eso? Claro, nosotros nos quejamos del ministerio pentecostal de que ellos tienen sus pastoras. Nosotros tenemos nuestras conferencias. Oye, hermana, es mi primer bebé. ¿Cómo se le baña? Ah, hermana, ándate a la conferencia de acá. Ahí van a enseñar eso. ¿Cómo puedes bañar a tu bebé? Y que no lo ahogues en el momento que le estás tirando agüita. No le ahogues. Oye, hermana, mi hija tiene fiebre. ¿Qué hago? Ah, hermana, en la conferencia van a enseñar qué hacer con un niño que tiene fiebre. Espérate hasta ahí un ratito. Si me hago entender, hermanos. Hermana, esto del matrimonio ha sido difícil, estoy peleando con mi esposo continuamente. Ah, hermana, acuérdese lo que dice la Escritura. Respete a su marido. Y también, hermana, pida consejería con sus líderes para ver en qué pueden ayudarle, hermano. Pero sométase a su esposo, respete a su marido y pida ayuda a la iglesia, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Lo que está bien, hay que decirle lo que está bien, y lo que está mal, hay que decirle lo que está mal. ¿Y por qué hice este paréntesis? Porque ustedes dos hermanos, ustedes hermanas mujeres, ya tienen claro este contexto, ¿verdad? Tienen claro. Si no lo tenían claro, ya lo tienen claro. ¿Sí? Lo tienen claro. Que esto... Es que, si se da cuenta, es algo loco, ¿no? Póngase a pensar. Imagínense, están los 12 apóstoles... Y la mujer de Pedro que se ponga ahí, ponte a pensar. Ponte a pensar en el tiempo de Jesucristo. Están todos los apóstoles y la mujer de Pedro se para ahí al frente a enseñarle a todas las iglesias. Congréguenme, congreguemos a todas las iglesias, a todas las mujeres de las iglesias del primer siglo. Congreguemos a todos en un lugar amplio. Y que la mujer de Pedro se pare a enseñarle a todo el mundo ahí. ¿Qué le parece? Es descabellado pensar que hubiera ocurrido eso. ¿Por qué? Salieron los apóstoles y ahora ¿quiénes están? Ya no está Tito, ya no están los apóstoles, ya no está Pablo, ¿ahora están quién? Los ancianos. Ellos tienen que hacerse ahora. Instruir, enseñar, repetir, instruir, enseñar, repetir, reprender, etcétera, etcétera. ¿Y por qué traigo esto? Porque aquí dice, el respeto es generado por el amor, aunque el versículo enfatiza más el amor del esposo, es también deber de la mujer que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es así que Sara, Rebeca y Raquel dejaron a sus padres, amigos y a su país por puro amor hacia sus esposos. Y de hecho, no hay mejor modo de aumentar el amor del esposo que el respeto de la esposa, lo cual hará que esto sea dulce, esto sea dulce y fácil. Mujeres, que ustedes puedan estudiar en la Biblia cómo era Sara. Mujeres, que ustedes puedan estudiar cómo era Rebeca en la Biblia. poquito, Raquel, ¿qué hay ahí? A veces también tienen sus caídas, porque Sara tuvo su caída, ¿no? Se acuerda cuando le dio ese gran consejo al esposo, toma a la esclava, porque no viene el hijo que nos prometió Dios. Entonces Sara le da un consejo a Abraham, y a Abraham le pareció lindísimo ese consejo. Le pareció lindísimo el consejo de tomar a la esclava, a su concubina. Le pareció, imagínate, Sara, qué buen consejo. Entonces, claro, la Biblia dice que la pone a Sara como un ejemplo para otras mujeres, pero así mismo aprende lo bueno y lo malo, ¿no? Es así que Sara y Rebeca y Raquel dejaron a sus padres, amigos y a su país por puro amor a sus esposos. Mujer que está aquí, ¿te casaría con un misionero? ¿Y por qué no te gusta andar en esa relación? No, pero ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar a mi papá? ¿Cómo voy a dejar a mi hermano? ¿Cómo voy a dejar a mi hermana? ¿Cómo voy a dejar a mi perrito, a mi gatito? ¿Cómo voy a dejar? ¿Con quién? O sea, que esta mujer no tuvo papá, no tuvo hermano, no tuvo familia, no tuvo nada de eso. Sara, Rebeca y Raquel dejaron a sus padres, amigos, a su país, por puro amor hacia sus esposos. Y de hecho, no hay mejor modo de aumentar el amor del esposo que el respeto de la esposa, lo cual hará que esto sea dulce y fácil. 3. El temor es el tercer ingrediente del respeto hacia el esposo que le corresponde a la esposa. Y hablando del temor, hay una nota aquí de página, ¿no? Hay un numerito ahí, el 4, dice: temor, con cuidado y diligencia cautelosa, no un simple miedo cobarde. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. El amor es el tercer ingrediente, el temor, perdón, es el tercer ingrediente del respeto hacia el esposo que le corresponde a la esposa. El requisito es que tenga una conducta casta y, espacio, respetuosa. 1 Pedro 3:2. El uno no es suficiente sin el otro. Esto es sencillamente un anhelo cauteloso de complacerle y prestarle atención, no sea que lo ofenda. Vamos con el segundo punto. Consideremos el respeto a la esposa por su esposo, tal como va apareciendo en las Escrituras y particularmente en el contexto de estas palabras. Aquí afirmo estas dos cosas. Primero, que la esposa debe respetar a su esposo como la iglesia respeta a Jesucristo, dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Abundan los ejemplos de esto, especialmente de gente sabia y buena. El apóstol Pablo parece decir que es el deber de la mujer sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Y hago una pausa aquí. Usted, mujer, no me puede decir que se sujeta a Cristo, pero no se sujeta a su esposo. ¿Qué teología es esa? Le digo yo. Dice: yo me someto a Cristo, pero a él, entonces no tienes teología. Tú creaste tu propio Dios y tu propia teología, porque eso no existe. No sé dónde tú has leído que puedes sujetarse a Cristo, pero no sujetarse a tu esposo. No sé dónde lo leíste, mujer. Cuidado, te me estás volviendo empoderada. El apóstol Pablo parece decir que el deber de la mujer es sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Le hago una pregunta: ¿por qué estamos congregados el día de hoy, ahora? ¿Por qué? El Señor dice que es que nos tenemos que congregar hoy para adorarle, exaltarle, aprender más de su palabra, tomar la Santa Cena y las distintas cosas que tenemos que hacer con nuestra liturgia, porque es hoy el día del Señor. Estamos congregados aquí en obediencia ¿a quién? En obediencia a Cristo. ¿Así debe ser o no? Eso ni siquiera tu esposo ni siquiera tiene que estarte reforzando ese tema, pero si te lo tiene que reforzar, te lo refuerza. Día del Señor, con eso dijo todo ya el esposo. No, que hoy no tengo ganas de la iglesia. Día del Señor. Es el día de Cristo, no el día del pastor. Usted sométase a Cristo. ¿Qué dice la ley moral de Dios? Acuérdate de qué. ¿Del día del pastor o del día del Señor? ¿Qué te dice? Entonces, si usted se sujeta a Cristo, por eso está aquí, porque se sujeta a Cristo. Y si usted se sujeta a Cristo, va a ser muy felices a sus pastores. El deber de la mujer es sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Es muy raro, mira mi hombres. Si una mujer no se sujeta a su esposo, si una mujer no se sujeta a Cristo, por poner el mismo orden, si una mujer no se sujeta a Cristo, si una mujer no se sujeta a su esposo, pregunta, ¿se sujetará a los pastores? ¿Usted qué piensa? Porque si no se sujeta a Cristo, no se sujeta a nadie. A nadie.